Bueno, saludos a todos los miembros del grupo La Verdad No Será Libre. Hoy día 20 de marzo del año 2020. Vamos a tener una charla. A partir de ahora pues tendremos unas dos o tres charlas generales a la semana, pues para hablar de lo que está sucediendo en el mundo y la relación que tiene con la profecía bíblica. Vamos a hablar de diferentes temas. Es charla general, no será ningún tipo de debate, sino que donde todos podremos participar. Podéis enviar vuestros mensajes en audio, podréis contar también cómo estáis llevando la cuarentena, los países que estéis en cuarentena. Aquí en España la situación se ha desbocado completamente, cada vez más infectados y más muertos. Los hospitales están colapsados, al menos aquí en España, en Madrid, donde yo vivo, están totalmente colapsados y mucha gente está muriendo por la infección, por este virus, que yo personalmente creo que fue soltado en el aire, que está en el aire, y que va a matar pues a muchísimas personas, especialmente a los más débiles, a los que tengan bajas las defensas. Y como podéis ver, pues, ¿cuál es la mejor protección que tenemos contra este virus asesino? Pues sencillamente Dios. Recordad lo que dice el Salmo 91, que aquellos que confiamos en Dios, Él nos libra de la peste destructora. Y no solamente confiar en Dios, también tenemos que tener pues remedios naturales que Dios ha creado, como por ejemplo el ajo, el agua de ajo, el MMS, tomar batidos verdes. Eso lo que hace es subir el sistema inmunológico, y así pues no vais a ser contagiados por este virus asesino. A ver, mi opinión personal es que esto va a destrozar completamente la economía de todos los países del mundo y va a llevar a una tercera guerra mundial y seguidamente al reinado de la bestia. Es mi opinión personal. Bueno, no quiero dar mensajes largos porque, repito, esto no es ningún monólogo, no va a ser ningún debate tampoco. Es una tertulia donde cada uno de vosotros podéis enviar mensajes que sean breves, mensajes breves para que todos los que estamos aquí en el grupo pues podamos enviar mensajes en audio. No os enrolléis mucho, sino que sean breves. Paso palabra.
Aquí donde yo estoy, yo soy de Sonora, aquí en México, y todavía no hay casos en el lugar donde estoy, pero sí es que estoy a una hora de la línea de Estados Unidos y están diciendo que la van a cerrar. Ya se detectó un caso de coronavirus y van a empezar a cerrar más o menos como en una semana todas las tiendas, para entonces vamos a estar 2 meses en cuarentena.
Hola hermanos, soy el hermano Enrique, también de Madrid, como el hermano Tito. Yo ahora mismo me encuentro en cuarentena, no porque tenga el bicho, sino porque estamos encerrados en nuestras casas. Yo estoy ahora mismo con mi familia y mi perro. Gracias a mi perro puedo salir un poco a la calle, pasear, pero si no estaría prohibido, salvo ir para el centro comercial, donde son sitios de foco de infección tremendos, porque va todo el mundo al centro comercial a comprar alimentos. Entonces, nosotros estamos orando todos los días, tomamos también la comunión del pan y el vino en honor a Jesús y a recordar lo que Él hizo por nosotros en el madero. Y bueno, pues yo me encuentro estudiando la palabra, aprovechando estos tiempos que estoy en cuarentena para profundizar más mi conocimiento sobre Dios Padre. Entonces yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el hermano Tito y quiero añadir que, aparte de eso, están seleccionando ya en Madrid quién vive y quién muere, como si esto fuese una guerra, que es una guerra. Entonces ya los mayores les están dejando morir y es algo que es tremendamente difícil de aceptar y de ver, porque tus compatriotas están falleciendo, las personas que amas de tu país. Y bueno, pues a los hermanos de Latinoamérica quería hacerles una advertencia de que se preparen, que no piensen que esto no es real, que no existe, o que no hagan o que estén haciendo caso a los medios de comunicación, sino que tengan conciencia y se preparen y cojan alimentos y se preparen para una cuarentena larga.
¿Qué cosas de despensa me pueden recomendar para comprar? Porque ya nos queda una semana para que lo que se está viendo en otros países pase aquí.
Bueno, yo personalmente no tengo perro, o chucho, aquí se llama, en España se llaman chuchos también, pero yo tengo un chucho carro, Llamo al Chucho Carro, que gracias a él puedo salir 2 o 3 horas a pasear y a tomar el sol. El Chucho Carro es el carro de la compra. Yo lo llamo el Chucho Carro. Y aprovecho pues para tomar el sol. Mira, lo que quieren es que estemos encerrados en las casas, en los pisos, para que enfermemos. Las personas que no toman el sol, que es de donde tomamos la vitamina D, enferman y se debilita su sistema inmunológico. Eso es lo que quieren, que estemos encerrados en los pisos para que muera más gente. Y quería decir algo también respecto a lo de las mascarillas. Aquí dentro de poquito en España van a obligar por la fuerza a que todos llevemos mascarilla. De momento no es obligatorio para todo el mundo. Pero cuando os obliguen a llevar las mascarillas, cuidado con el tema de las mascarillas. Si os ponéis la mascarilla, al menos es lo que yo voy a hacer, solamente que os tape la nariz, pero no la boca. ¿Por qué? Porque si la mascarilla, ya sabéis que las mascarillas os tapan la nariz y la boca. Entonces, lo que estáis respirando, ¿qué es? Pues es vuestro propio anhídrido carbónico, el aire viciado, aire contaminado, que puede afectar todavía más a vuestros pulmones y el bicho os atacará más fácilmente. Entonces, si cuando os ponéis la mascarilla tapáis solamente la nariz y dejáis la boca libre, respiraréis por la nariz y el aire viciado lo expulsaréis por la boca. El anhídrido carbónico lo expulsaréis por la boca y no lo estaréis respirando vosotros. Esa es la mejor forma de llevar la mascarilla. Pero tenedlo esto presente. La mascarilla es peligrosa. Cuando os tapa la boca también es muy peligroso porque estáis respirando vuestro propio anhídrido carbónico, que es aire viciado. Yo personalmente, como voy a llevar la mascarilla, cuando la lleve, es tapándome nada más la nariz y dentro de la mascarilla un par de ajos. Eso es muy importante. Un par de ajos dentro de la mascarilla, dejáis la boca libre para poder expulsar el aire por la boca y que os tape la mascarilla solamente la nariz. Y dentro de la mascarilla lleváis 1 o 2 dientes de ajos y vais a tener y vais a estar mucho más protegidos.
Saludos, yo soy Francisco y vivo aquí soy de España y vivo en Málaga. Y bueno, también hay que recordar que en Madrid la epidemia esta, ¿vale? La carga viral ha sido tan fuerte porque hubo una manifestación el 8M sobre el Día de la Mujer. Esto que los políticos españoles pues lo han hecho una aberración, ¿vale? Las mujeres contra el hombre. Y entonces creo que fueron 120.000 personas. Y a partir de ahí, pues se ha infectado Madrid completamente. Fue por una manifestación. Y también hubo a la misma vez otra manifestación de un partido político, o sea que en Madrid ha pegado fuerte por esa manifestación multi de muchísimas personas que hubo. Hay que recordar eso también. Y aparte de eso, en toda España hubo ese día del 8M de la manifestación de las mujeres, entonces ahí ha pegado fuerte en España por culpa de esa manifestación.
Soy de México y efectivamente, ¿no? O sea, hay personas que quieren tomar conciencia, pero me he encontrado con personas, la verdad, que, o sea, siguen diciendo que esto no es más que una mentira de los medios de comunicación. Pero la realidad es que hay miles y miles de muertos y en países latinoamericanos, como en México, normalmente es que se ocultan las cifras, o sea. Cuando te dicen que hay 10 muertos, en realidad es porque hay 100. Entonces creo que solo le queda a la población que sea la que tome conciencia por sí misma, porque el gobierno realmente no lo va a hacer. La gente es tan inconsciente que está en las calles. Yo he visto personas tosiendo, no traen tapabocas, no se quedan en sus casas. Y pues son muy... muy inconscientes, la verdad, muy inconscientes, y el sistema de salud mexicano no puede contener una pandemia de ese tipo. De hecho, quienes conocemos el sistema de salud mexicano, haces filas y haces filas y sacas cita para un simple dolor de estómago. Nunca hay medicina para nada. He hablado con algunos parientes y conocidos que trabajan ahí en el Seguro Social, y efectivamente ellos comentan que prácticamente ya no puede atender a nadie, ya no pueden atender a nadie. Con los casos que se han dado en la República Mexicana, porque hay muy pocos recursos. O sea, una de estas personas me decía que, por ejemplo, cuando necesitan ventilación, no hay. Trabaja en un hospital y me dijo que ahí hay dos ventiladores para una población de más de 3.500 personas. Imagínense, dos ventiladores para 3.500 personas. Y ese es solo uno de los hospitales, de los que afortunadamente tienen un ventilador. Todos los demás hospitales, hay muchos que ni tienen ventiladores, que no tienen la capacidad para atender a las personas. Pero aún así el mexicano es sumamente inconsciente. Normalmente siempre se espera a que pasen las catástrofes para ya después echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a todo el mundo, pero no su responsabilidad. Eso es lo que está sucediendo ahorita en México. Y bueno, esperemos que se tome conciencia. Incluso hablé precisamente con un médico que me comentó que nada más en su hospital, aquí se divide por clínicas y hospitales, él está en un hospital en el estado, está ahí en el estado de Guanajuato, y comentaba que hay casos y que nadie los ha dicho, pero ya hay casos de personas con el virus y que ni siquiera lo mencionan en las noticias.
Bueno, esta chica, que no sé cómo se llama, pregunta que qué cosas de despensa se pueden almacenar. Pues a ver, tenéis que aprender a utilizar el sentido común, un poquito el cerebro. ¿Cuáles son los mejores alimentos para almacenar y que no se estropean? A ver, si almacenáis fruta, por ejemplo, o carne, ¿eso es perecedero o es imperecedero? Es perecedero. Eso solamente dura muy pocos días y se os va a estropear. Tenéis que almacenar para meses o para años. ¿Y cuál es el mejor tipo de alimentos para almacenar? Pues todos los que sean imperecederos, como granos, los garbanzos, las lentejas, los porotos o judías, como llamamos en España. No recomiendo el arroz blanco, porque el arroz blanco no alimenta, no tiene ningún tipo de propiedad alimenticia. Es un arroz refinado, blanco, y no alimenta absolutamente nada. Lo único que hace engordar y os puede producir diabetes. Entonces, el mejor tipo de granos, garbanzos, lentejas, judías, latas de conserva, como latas de sardina, latas de vegetales en conserva, latas de lentejas, o sea, ese tipo de alimentos son los que tenéis que comprar y almacenar, ya que os pueden durar meses y años. Yo todavía tengo alimentos enlatados que me han caducado hace 5, hace 6 años, y todavía los estoy comiendo y están perfectamente. Y ahora estoy comprando más, más en granos, o sea, eso es el mejor tipo de alimentos. Pero si os leéis a comprar alimentos perecederos, como carne, como leche, como yo qué sé, como huevos, o el arroz blanco, que no alimenta nada, procurar no comprar arroz blanco. El arroz blanco, repito, no tiene nada de alimento, no alimenta nada. Lo han suprimido completamente de todos sus nutrientes. Entonces, el mejor tipo de legumbres, eso son las legumbres, o sea, son cosas como los garbanzos, las lentejas, que tienen mucho hierro, mucho sal, muchas propiedades, y ya está, y eso os va a durar años, y no se os estropea. Bueno, dice aquí el hermano Ricardo, respecto a que él le gusta comer, que comen arroz blanco y fideos. Vamos a ver. Y dice el hermano Ricardo, pero dice, bueno, pero uno está acostumbrado y mi hembra los cocina muy bien y le queda todo de rechupete. Sí, os quedará de rechupete, pero no estáis aportando ningún nutriente al organismo, sino solamente hidratos de carbono sin ningún tipo de vitaminas ni nada, porque eso no tiene vitaminas, ni proteínas, ni nada. El arroz blanco es puro hidrato de carbono, que lo único que puede producir es enfermedades, como la diabetes. Y los fideos, igual, son hidratos de carbono simples que no aportan nada de nutrientes. Podéis comer lo que os dé la gana, que os queréis tirar todos los días comiendo arroz blanco y fideos, pero eso os puede producir montones de enfermedades, porque no aportan nada ni de vitaminas, ni de proteínas, nada de nutrientes. Sin embargo, pues legumbres como los garbanzos, las lentejas, las alubias, o judías, o porotos, como queráis llamar, eso sí que aporta muchos nutrientes al organismo. Y son productos imperecederos, alimentos imperecederos que duran años y años.
Sobre la carga viral, lo que tengo entendido es que si yo, por ejemplo, entro en un sitio donde haya muchos contagiados, pues cojo mucho virus, cojo mucha carga viral y entonces puedo enfermar más gravemente. ¿Vale? Supongamos que alguien coge una carga viral mínima, ¿vale? Va a comprar y enferma, pero la coge muy poca y va a su casa y enferma a los que tiene allí. Pero le va a dar una carga viral mínima. Entonces, si no hay ningún enfermo crónico, pues la carga viral, al haber sido mínima, pues no van a enfermar gravemente. Lo malo es coger una carga viral grande, donde haya muchos enfermos, o una zona o un sitio donde haya muchos organismos de virus. Entonces puede enfermar gravemente. Yo me pondría mascarilla o algo así como esta mujer para entrar en una zona así. Yo me pondría esto, algo, una mascarilla o algo. Y no tocarse la cara, porque en verdad esto es muy infeccioso, ¿eh?
A ver, una pregunta para todos. Los falsos cristianos que enseñan doctrinas de demonios, los apóstatas, los herejes, que creen y enseñan doctrinas antibíblicas, ¿están protegidos? ¿Están protegidos por Dios? Como por ejemplo contra esta pandemia, contra este bicho asesino, ¿sí o no? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho los hermanos Ricardo y Fran. Los herejes, los falsos cristianos que enseñan doctrinas de demonios como el pretribulacionismo, el trinitarismo, los sufrimientos eternos en el cielo, vamos, individuos como por ejemplo el falso pastor Eduardo Gutiérrez, que es miembro de este grupo. Pues este tipo de falsos cristianos, que ellos se creen cristianos pero no lo son, porque enseñan todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, no tienen en absoluto ningún tipo de protección divina. No tienen la protección de Dios. Y les va a afectar esta plaga, les va a afectar lo que viene, lo que ya rehecho ha venido. Si ustedes, Eduardo Gutiérrez, gente como usted, no se arrepienten de esa doctrina de demonios, van a sufrir este tipo de pandemia, y no solo eso, sino que si persisten en esas doctrinas de demonios, sufrirán al final también la ira de Dios por no querer arrepentirse.
Entonces, esto indicaría que Dios está protegiendo a los que creen en su nombre, aunque enseñen doctrinas de demonios. Pienso yo que están en busca de la verdad, pues, de la verdad absoluta, o de la plena verdad, de la verdad plena, y Dios los protege por creer en Jesucristo, creer que Él es el Mesías y todo eso, esperando, bueno, que en algún momento se les sea revelado la verdadera doctrina, pues, y por eso Dios los protege.
Bueno, Fran Mendoza, ya que tú eres trinitario, enseñas ese monstruoso y falso Dios trino, ese monstruo de tres cabezas, pues yo te recomiendo que seas inteligente, te recomiendo que te arrepientas, porque de momento no tienes la protección de Dios. Por mucho que hagas vídeos de estudio bíblico, que digas que eres cristiano, que lees la Biblia, tú no tienes la protección de Dios, ya que estás adorando a un falso Dios, a un falso Dios trino. Si quieres tener la protección divina, como hace Dios, Dios protege a los que son sus hijos, pues sencillamente abandona esa espantosa doctrina de demonios que es el trinitarismo.
No, hermano, que Fran enseña la doctrina del falso Dios trino, ¿ves? Y creo que otras doctrinas más, por lo menos creo que le enseña también que Satanás fue un querubín que algún día pecó. Entonces, creo que Frank no ha enfermado. Entonces, si en el dado caso él no llegase a enfermar, ¿verdad? Quiere decir entonces que Dios lo protege, porque él es obra de Dios. ¿Ves? Y bueno, estaríamos equivocados nosotros. Y si es así, yo pienso que Dios los protege a ellos, bueno, porque ellos creen en Jesucristo como el Mesías, ¿verdad? Oran a Jesucristo en el nombre de, piden todo al Padre en el nombre de Jesucristo. Y bueno, pienso yo que Dios los protege porque ellos están en busca de la verdad, pues de la verdad plena. Y por eso Dios los protege hasta que, bueno, conozcan la verdad. Por lo menos están más cerca de la verdad, pues están, se están acercando y están tratando de buscar la verdad, pues.
Pues mira, Tito, yo sí creo tener la firme convicción y la plena certeza de lo que enseño. Y creo además que sí tengo la protección divina. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Soy cristiano. Creo que Jesucristo es el Señor, el Salvador de su iglesia. Y yo estoy incrustado dentro del cuerpo de Cristo. De tal forma que si miro las escrituras y las reviso, pues tengo la protección divina. Hay muchas promesas de bendición para quienes son los hijos de Dios. La humanidad está dividida en dos grandes grupos. Los hijos de Dios, que son la minoría, respecto de los hijos del diablo, que son la mayoría. Pero yo no me catalogaría, por más que, por supuesto, respeto lo que tú piensas y consideras de mi persona, de que soy hijo del diablo, o hijo a medias tintas, o medio hijo de Dios, o medio cristiano. Pero yo entiendo lo que soy en Cristo. Soy una nueva criatura, soy coheredero con Cristo y tengo la esperanza viva de salvación en Él, solo en Cristo. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, los versículos 8 y 10. Somos salvos por gracia, a través de la fe en el Hijo unigénito.
Buenas tardes, hermanos del grupo. Yo soy Aura de Paraguay. Yo quiero aportar también aquí en Paraguay. Nosotros ya empezamos hace una semana la cuarentena. Primero se empezó para 15 días, luego ya lo extendieron hasta el 13 de abril, pero ahora ya el presidente acá de Paraguay ya está hablando de un promedio de 3 meses. Ellos ya se están reuniendo y están haciendo una evaluación para 3 meses. Aquí hay 11 contagiados de coronavirus. Ya cerraron toda la frontera, los aeropuertos la cerraron en la primera semana que hubo el primer contagiado, los primeros dos. Cerraron todos los aeropuertos, los vuelos directos, cerraron la frontera terrestre, porque Paraguay es un país muy pequeño y el sistema médico sanitario no es como el de Europa, y no, Paraguay no estaría preparado para una epidemia en grandes masas. Y aquí los alcaldes de los diferentes municipios ya están cerrando sus municipios también. El que entró, entró, y el que salió, salió. Por ejemplo, en el sitio, en la zona donde yo vivo, que es de Casapá, ya no hay autobuses interdepartamentales ni intermunicipales. Ya no hay, sábado y domingo no hay nada. Solamente queda una empresa de autobús y esa solo va a funcionar 2 veces por el día, nada más, de lunes a viernes hasta nueva orden. Todo está cerrado, los colegios, las municipalidades, las gobernaciones. Lo único solamente que está abierto son supermercados y farmacias. Yo tengo mi familia en Colombia y los supermercados los cierran, solamente dejan entrar grupos de 10 en 10, pero afuera, me cuenta mi familia, que afuera hay 150 personas, unas amontonadas encima de otras, se estornudan, se tocan, se escupen, todo un caos. Aquí en Paraguay no es, es diferente, gracias a Dios. Hermano, lo que tenemos que hacer es orar, porque los que estamos en la verdadera doctrina vamos a ser salvos, lo dice la palabra. Tenemos que orar el Salmo 91, hermanos, porque Dios es fiel a su palabra. Nosotros tenemos que ser fiel a la palabra de Él. Y Él lo dice muy claro, que ninguna plaga entrará en nuestra morada. Pero no solamente se refiere a nuestra morada literal, nuestras casas, nuestros hogares. También se refiere a la morada de nuestros cuerpos, hermanos. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el hermano Tito. El Señor va a destruir a todos los que blasfeman de su nombre. Yo he visto muchísimos vídeos de personas que maldicen, que y en el Apocalipsis está, que a pesar de que recibieron las plagas, seguían blasfemando. Y no tenemos que blasfemar, hermano. Tenemos que estar todo el tiempo en comunión con el Señor y no olvidar Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esta es la mejor prueba, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus de maldad, huestes que habitan en las regiones celestes, gobernadores de maldad. Este es el mejor ejemplo de Efesios 6. Por eso Dios en su inmensa sabiduría nos mandó a cubrirnos con la armadura de Dios. Nos lo enseñó Pablo, nos enseñó las partes de esa armadura. Y el hermano Tito hizo un estudio preciosísimo sobre Efesios 6 y la armadura de Dios. Yo les recomiendo que lo descarguen y lo lean, porque van a aprender muchísimo. Les va a llenar de mucha fuerza y fortaleza para pasar esta dura prueba, donde tenemos que estar firmes, firmes contra las acechanzas, pero poderosos bajo la protección del Todopoderoso, que es nuestro Dios.
Pero según estoy viendo yo, hermano, como que, ven acá, como que en Madrid, como que en España está sucediendo como peor que en toda parte. Porque yo sé que sí, que la China, que tal cosa, cuando estaba. Italia no fue tan escandaloso, pero España está saliendo por la noticia. Y tú, Dios mío, Padre de la Gloria, Padre.
Aquí en España va a ser muchísimo peor que en Italia. Va a haber muchísimo más muertos aquí que en Italia y que en China. España está ya recibiendo un castigo tremendo por la maldad y las injusticias que hay en este país, especialmente dentro de los que tomaron el poder aquí en España. Aquí hay una maldad, hay un satanismo que no os podéis imaginar en España, y van a morir millones de españoles por este virus enviado por Dios. Dios lo ha enviado utilizando sencillamente a sus enemigos, a psicópatas, asesinos, satanistas. Dios los ha utilizado para enviar un castigo al mundo y especialmente a este país, a España.
Lo que sí está claro es que en el día de juicio, por haber creído en ese falso Dios trino, Dios te va a juzgar de mala manera, ¿entiendes? Y no vas a ser salvo, ¿no? Porque no tienes el verdad, no has creído en el verdadero conocimiento cristiano bíblico. Entonces no conoces a Dios, Frank, no conoces a Dios, no tienes amistad con Él, ¿entiendes? Y el día del juicio, pues te va a acusar de eso, y tuviste tiempo de haber creído la verdad. ¿Por qué no crees la verdad y te sincerizas con Dios? ¿Entiendes? Porque tienes que creer mentiras. Es que eso, los que creemos la verdad, pues no lo podemos entender. Yo no lo puedo entender.
Fíjense que este pastor tiene un mensaje automatizado. Fíjense lo que dice. Gracias por comunicarte con el pastor Eduardo Gutiérrez. Por favor, haznos saber cómo podemos ayudarte. Regularmente recibo decenas de mensajes diarios, por lo que me es imposible leer todos. Así que si este mensaje es realmente urgente, porque necesitas darme alguna información, por ejemplo, de la invitación de un evento, de una ofrenda o de algo realmente importante, te pido que insista hasta que yo responda. Entonces ahí puedes ver claramente cómo este pastor es un lobo rapaz. Total, vil lobo rapaz.
No, no, pero no importa, no importa que lo hayan. Oye, el Padre tiene un remanente en donde quiera, que sean así, pero allá estás tú y está un grupo de seguro que allá hay muchos también que son remanentes. Ese tipo de personas, así como ustedes, el Padre lo va a proteger. Una, porque ustedes no le aguantan esa vagamundería a nadie de que venga a hablar disparate de Dios o falsa doctrina o ese tipo de cosas. Dios no va a dejar de defenderlo, indiscutiblemente. Yo no te digo que sea la voluntad de Él que uno de ustedes muera o le pase tal cosa. Líbrelo Dios de eso. Pero que no importa, hay un remanente donde quiera. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, como te dije, yo tengo tres hermanos que esa gente son ateos. Y eran gente que oraban antes y hablaban de Dios y tal cosa. Y hoy no hay quien le diga nada. Es una burla lo que tienen. Pero, a la hora del zapato apretado, como decimos aquí, entonces ahí están los gritos, ¡ay, la cosa! Y así la cosa.
Así es, hermano Francisco. Yo también estoy de acuerdo con usted. Yo cuando veía tantas imágenes de China, yo muchas veces era escéptica a que fuera cierto, porque los chinos también mienten muchísimo, pero ahora con España, Italia, ya veo que la cosa va en serio y a feo y a peor.
Mira, en ese video que está ahí, yo estoy seguro que esa anciana que está llorando ahí, cuando viene a ver a esa señora ni se acordaba de Dios tan siquiera. Y a lo mejor no es ella que lo tiene, el coronavirus, pero está llorando por el marido, que se está muriendo.
Por el marido.
Imagínate, y entonces.
Ahora mismo, hermanos, está ocurriendo exactamente como dice Jesús sobre Noé. En la época de Noé bebían, comían, se casaban y se daban en casamiento. Y entonces, antes del diluvio no escucharon a Noé y luego les pilló y ya era demasiado tarde. Exactamente ocurre hoy en día. La gente no deja de beber, no deja de ir a restaurantes a comer. Vive la vida sin preocuparse, sin pensar en Dios. La gente se casa por unión y se da en casamiento, por celebración, ceremonia. Es exactamente igual que en la época de Noé. Y entonces así va a ser la venida del Hijo del Hombre, que va a ocurrir, está ocurriendo estas cosas, y yo estoy seguro que muchas personas con lo del coronavirus se están dando cuenta de su alma y de lo frágiles que somos y están buscando a Dios, pero también estoy seguro que la gente también, muchos, están echándole la culpa a Dios mismo y están incluso pasando de Dios. Así que es muy importante decir la verdad y anunciarla y sobre todo protegernos entre nosotros. Por supuesto, estoy de acuerdo con el hermano Tito de que en España está recibiendo un castigo tremendo, ya que, quitando a Italia, es el país con más idolatría de toda la tierra. Y sabemos que Dios odia la idolatría.
Efectivamente, hermano Enrique, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Mirad, aquí en España, hermanos, hay una maldad y una injusticia que no os podéis ni imaginar, especialmente en estos hijos de Satanás que tomaron el poder. Estos socialistas comunistas que han traído una maldad y una corrupción a este país como nunca se ha conocido. Estoy convencido que es un castigo de Dios. O sea, aquí van a morir, pero vamos, Italia y China no será casi nada con lo que viene aquí a este país, que ya ha empezado. No se diga que vaya a venir, es que ya ha venido, ya está viniendo. Esto es el inicio solamente, esto es el comienzo. Aquí van a morir millones de personas. Esto es un castigo de Dios a España, especialmente. Va a ser en general a todo el mundo, en unos países más, será más fuerte el castigo, en otros menos, pero aquí va a ser impresionante el castigo en este país.
Una parte del Salmo 91 que dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Oye, el Salmo 91, eso es bíblico, eso se cumple. Eso es lo que estoy yo haciendo. Cada vez que oro, como yo me lo sé de memoria hace muchos años, pues yo lo recito una vez. Yo no dejo de orar eso, como te digo. Y eso protege, porque eso te protege también. Eso indiscutiblemente, encomendarte al Padre con ese Salmo también, eso es efectivo, de verdad, muy efectivo.
Y no hay que olvidarnos de Italia, de Roma, el Papa. la misma palabra lo dice, que bebía la copa de sus abominaciones. Y la Iglesia Católica ha sido la más abominable pedrastra, Dios mío, tantas cosas que quisiera mencionarlas y no me entran, la cantidad de abominaciones, idolatría. Ellos empezaron con el sistema del diezmo, ellos fueron los que se enriquecieron, ellos son los vestidos de escarlata y el cáliz de las abominaciones. Es justamente la Iglesia Romana y el papado, ellos son. Y por supuesto que sí, hermano Tito, en Estados Unidos, porque Estados Unidos también, ellos son una gran bestia. Allí se mueve el sistema del narcotráfico más grande en el mundo. Digan lo que digan, son los norteamericanos. Son muy malos, son perversos. Y en el Caribe usan mucho el turismo sexual infantil, utilizan mucho las criaturas, las niñas, los niños, para turismo sexual, y esto tenía que caer un día en la ira de Dios. Cuba y todos esos países del Caribe utilizan mucho la infancia. Y el mismo Jesús lo dijo: ay del que haga tropezar a uno de mis pequeños. Y se ha hecho tropezar a mucha inocencia perdida. Desde la Iglesia Romana Católica, los países del Caribe, Sri Lanka cuando tuvo el tsunami, eso era un turismo totalmente sexual de menores de edad, de criaturas de 9, 10 años. Era Sri Lanka.
Hay muchos países que están muy manchados contra la voluntad de Dios, contra su palabra. Pero es que España y Italia, pero España sobre todo, han desenterrado el cadáver del dictador Franco, que fue el que nos salvó de los comunistas que estaban quemando a los cristianos y estaban quemando iglesias y nos estaban matando a todos. Y desenterrar a un cadáver es profanar una tumba, y eso es maldición. Y es lo que estamos viendo. Aparte, en España, pues es el país ahora mismo más liberal de toda la Unión Europea, con todas las políticas liberales, apoyo al LGTBI y por supuesto la idolatría, que en Semana Santa hace aparición y es absolutamente abominable, se te ponen los pelos de punta. Es el segundo país más católico de la Tierra, entonces de la Gran Ramera, es como una extensión de la Gran Ramera. Y es por eso que en España e Italia va a ser los sitios donde más fuerte va a ser, ya que no solo es que estén idolatrando a otros dioses, sino es que están faltando el respeto a Dios Padre y a Dios Hijo, porque están manchando su nombre, están blasfemando contra ellos constantemente.
Y también está el tráfico de órganos. Todas esas personas millonarias, hombres riquísimos que necesitan un corazón, un hígado, un riñón, que hacen tanta criatura que se desaparece, se pierde, niños, y es para contrabando de órganos, y sacrifican un inocente para que un rico depravado, sodomita, siga viviendo. Todas esas cosas, todo eso suma en la ira de Dios. Y esto justamente tenía que pasar y venir así, cuando nadie no se lo esperaba, cuando todo el mundo estaba confiado. Estaban tan confiados que no tenían ni provisiones en sus casas, porque veían pasar los días todos tan normales, siempre lo mismo. Y esto tenía que ser así.
La cuarentena de Dios. Ahí la tenemos, la cuarentena de Dios. Isaías 26:20-21 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Como vemos, la cuarentena es bíblica. Dios puso o manda a su pueblo a guardar cuarentena, a mantenerse dentro de sus casas, dentro de sus aposentos, y no salir hasta que pase la indignación, como pasó en Egipto. Los hebreos tenían que permanecer dentro de sus casas, en cuarentena, hasta que pasara el ángel de la muerte. Lo mismo pasa hoy. Hay que obedecer a lo que Dios dice, porque es Dios el que manda a su pueblo a guardar esa cuarentena. Gracias y paz para todos.
Quería compartir, hermanos, un versículo revelador sobre estos acontecimientos. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 en adelante. Entonces el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa para los sacrificios. Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel que Él puede enviar pestes, puede enviar maldición si se apartan de Él. Pero si el pueblo se humilla y vuelven a invocar el nombre del Señor, Él los oirá desde el cielo y volverá a sanar su tierra y perdonará sus pecados. Es decir, que esto pueda servir, hay que orar para que las personas vuelvan a clamar y a orar a Dios y a confiar en Él. Y Él tendrá misericordia porque nuestro Dios es increíble. Pero si realmente ha llegado tanta maldad la tierra, como en la época de Noé, donde ya ni siquiera se quieren arrepentir, pues ya que el cielo les caiga y que venga Cristo y su dictadura celestial, porque yo es lo que más deseo en la tierra, que vuelva su dictadura. O sea, que venga Cristo y empiece ya el reinado, por fin, los 1000 años del Señor y luego la eternidad. Y eso va a ser la mejor época de la humanidad y de la historia del universo, para siempre y por siempre.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, el Padre Celestial. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, como por ejemplo este virus asesino, que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, como está ocurriendo ahora con esta pandemia, mas a ti no llegará. Es decir, a los verdaderos cristianos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás el castigo de los impíos, porque has puesto a Yahvé, es decir, al Padre Celestial, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 1 al 16.
Pues básicamente hemos estado viendo una avanzada, es decir, toda una cruzada desde hace aproximadamente 5 años, o que se ha vuelto más fuerte en los últimos 2 años, que es toda una cruzada de una ideología que es parte de la misma corriente. Quiero decir, ya tiene cerca de 5 años donde se empezó a expandir por el mundo todo lo que tiene que ver con el LGTB, los abortos, nueva era, todo lo llamado, entre comillas, el mundo moderno en cuestión a ideologías, ¿no? Y precisamente esta nueva ola también se ha ido instaurando en países que ya tenían antecedentes de haber transgredido muchos principios, ¿sí? Es decir, es real el caso de España y algunos países europeos, que lo que sucedió ahí es que ya tiene años donde la moral ya se retorció completamente en algunos ámbitos de la vida, y se empezaron a reconocer ese tipo de países como países completamente libertinos, ¿no? Donde está el libertinaje, sin tomar en cuenta pues los anteriores países, precisamente como algunos latinoamericanos que se hicieron sedes de la idolatría, pero que al mismo tiempo también adquirieron la misma identidad de lo que se refiere a estos movimientos que están sembrando el mundo. Entonces es importante revisar las características de cada uno de los países en donde es más duro el brote, y también los antecedentes. Tan solo hay que revisar los antecedentes de lo que se fue gestando en la nación china, ¿no? Una nación basada en el ateísmo, una nación basada en el libertinaje, una nación persecutora de cristianos. Estados Unidos fue fundada por principios cristianos, bíblicos, pero en últimos tiempos, pues nuevas generaciones de estadounidenses son completamente anticristianos, ¿no? Surgiendo generaciones de ateístas, surgiendo generaciones LGTB, surgiendo todo lo contrario a lo que se fundó en esa nación. Entonces, no ha sido sorpresa durante el tiempo de la humanidad cómo naciones que se han hundido en la guerra contra el cristianismo, o naciones que se han hundido en la idolatría, pues siempre han tenido graves catástrofes, ¿no? O sea, solo hay que voltear a ver todo lo que ha pasado en Medio Oriente, esas naciones precisamente que han hecho guerra, ¿no?, contra los cristianos, que están sumidas en desastres, en guerras, en hambruna durante muchos años, naciones como la India, hundidas en idolatría. Y algo que no se puede dejar de ver, primero que nada, es las señales, ¿no? Hay señales, ¿no?, que nos indican los tiempos, los acontecimientos.
Yo no sé si van a poner ya la marca de la bestia o lo están ideando. Sé que hay países como Suecia o Inglaterra que ya empresas están promocionando que los empleados se pongan chips para pagar, para entrar en el gimnasio, para no sé, entrar en la empresa, abrir las puertas. Incluso hacen fiestas de alcohol y otras cosas, de fiestas de chips se llaman. Entonces la gente se pone un chip. Yo creo que ahora mismo es la excusa perfecta, porque esto jamás había pasado, que la iglesia entera del planeta estuviese en sus casas y toda la población en sus casas. Tienen el mundo detenido. Entonces, ¿por qué razón han detenido todo el planeta? Nunca se había detenido todo el planeta, ni siquiera con la peste, o ni siquiera con otro evento mundial, ni guerras mundiales. Eso sucedía entre 10 países, pero había otros 20 países que estaban bien, o que estaban librándose, y eran libres de salir a las calles. Entonces, para no enrollarme más, quiero decir que es el momento, la excusa perfecta, para poner una marca en la bestia, de la bestia, un chip en el que te puedan medir la temperatura, tengas tu historial clínico, puedas pagar con ese chip. Por supuesto, van a decir que el coronavirus se transmite a través de los billetes y las monedas por contacto físico. Entonces, los cristianos no nos vamos a poner esa marca o ese chip. Y entonces nos van a ver como auténticos apestados por la sociedad, como si portásemos la lepra, como unos terroristas biológicos, y vamos a ser perseguidos por causa de Cristo.
Así es, hermano Enrique, yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. Yo también hace pocos días estaba pensando lo mismo. Ahora va a haber un parón mundial de la economía, y aún a eso le vamos a aumentar la moneda, el billete que tiene el virus. Ya la gente ya va a tener miedo de pagar y de recibir un cambio. Y ese, al haber un parón de economía mundial, se van a implantar una única moneda, ese es seguro. Y qué mejor que evitar el flujo del dinero en las calles que mediante un chip. Y yo estuve pensando justamente lo mismo. Yo dije, ¿qué va a pasar con toda esta moneda, todo este dinero que no circula, que la gente ya no va a querer coger, no va a querer tener en su mano por el temor al virus? Todo esto va a ser una acumulación de eventos que van a terminar en algo. Me explico. Todos vamos dirigidos hacia un objetivo y a una meta. Todos estamos siendo dirigidos. Y muy pronto vamos a saber, nos vamos a dar cuenta qué es.
Bendiciones, Tito. Muchas gracias por la información que nos pasa. Y el Señor te proteja, hermano, donde estás. Y la verdad que es muy sorprendente todo lo que está pasando en este mundo y en los países más avanzados. Y bueno, como vemos, es cierto y llena de mucha tristeza y pena, pero los que confiamos en el Señor, caminemos y nos guardemos también bajo su voluntad, tal como lo fue en aquellos días, en la época de Moisés, cuando caían las plagas, los castigos. El pueblo de Dios permanecía donde debería estar. Estamos en las manos de Dios y esperemos que pase muy pronto todas estas maldades. Sé que el fin de todas las cosas, la historia de este mundo llega al final y solo nos queda confiar plenamente y estar en las manos de Dios. Y pasaremos este audio a muchos de los hermanos para que puedan saber y puedan conservarse, puedan cuidarse de todos los males que está pasando en este mundo. Y así también un saludo para usted y familia, y oremos al Señor, porque el Señor nos ha dado un solo don, es un solo espíritu que nos ha dado a cada uno. Y de eso estamos muy contentos y felices, por eso oremos a nuestro Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, tal como le leyó en los libros de Salmos, pues alabado sea nuestro Señor, y que pueda toda persona en estos tiempos finales oír estos audios y pueda hacer una advertencia, tanto para los cristianos que aún no andan conforme a la luz, pues sea de amonestación y puedan ponerse al día. Bendiciones.
Pero bueno, en el Apocalipsis, por ejemplo, nosotros vemos que antes de todas esas cosas que van a pasar, las pestes y demás, que eso está, si no me equivoco, en el capítulo 9, que bueno, cuenta que había caballos de los cuales salían de su boca fuego, humo y azufre, que estos tres eran plagas, y que la cola la tenían como serpientes, y que esas serpientes tenían cabezas, y con esas cabezas dañaban a la gente, y que ni así después de esas plagas los que sobrevivieron se arrepentían. Todo eso, sí, es así. Pero bueno, tengamos en cuenta que la marca de la bestia llega un poco más adelante, ¿sí?, de todas esas pestes y demás. Y que Antes de todo eso, está en Apocalipsis 6 el jinete, que al que se le da la facultad de quitar la paz en la tierra y hacer que se maten unos a otros, ¿viste? O sea, nosotros ya sabemos que la paz en la tierra no está desde hace mucho tiempo, pero tiene que ser una cosa a nivel mundial, a nivel masivo, ¿no? A nivel completamente global.
Hola Titorro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, estoy mirando el video de esta señora María del Toro Pantoja. Qué bárbaro, se me parte el corazón, Titorro. Se me parte mi corazón de verla, pero pues ni modo. La élite mundial no quiere ancianos ya, Titorro. No quiere ancianos, quiere pura gente joven. Y a todo anciano arriba de 60 lo van a eliminar. Solito se va a eliminar, ¿no? Ya lo están haciendo, mira. Le están dando preferencia a la gente joven o semijoven. Pero los ancianos arriba de 60 ya no. Mejor los dejan que se vayan a su casa o los dejan por un ladito. Ahí nada más, esperando que se mueran, que no estén robando oxígeno, ¿no? Qué feo caso, pero ni modo. Y sí, tienes toda la razón, Titorro, tenemos un presidente, hijo de la fregada, qué bárbaro. Si el anterior era un burro, un ignorante, este no tiene nombre, Tito. No hay un adjetivo para este señor, fíjate. No, 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 se burla de todas las creencias, cosa que está muy mal hecho, muy mal hecho. Ahí anda sacando estampitas del Sagrado Corazón de Jesús, diciendo que eso lo va a detener toda la porquería que se está viniendo encima, en lugar de poner hospitales provisionales, de saturar los hospitales que ya hay de lo más necesario, no le mete ni un 5, se está robando todo el dinero para regalárselo a los centroamericanos, fíjate, y los mexicanos, bien, gracias, que se chinguen, dice, fíjate, por eso pensamos nosotros que este hombre no es mexicano, es salvadoreño, porque mira, no nos quiere, todo lo que sea joder a los mexicanos está bien hecho. ¿Quién sabe qué tiene? Está endemoniado este amigo. Ahora sí, Titorro, que voy a creer lo que dijo un hermano cuando estaba en oración. Se paró y dijo, empezó a gritar y dijo, así ha dicho Jehová. No crean, por favor, en este hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador. Es un demonio, dijo, y muy fuerte. Él no es quien dice ser, su cuerpo está poseído por un demonio. Y lo decía, llore y llore el hermano, y todavía orando, fíjate. O sea, ¿qué le pasa a este amigo? Está haciendo puras cosas que ofenden. Ay, no, qué bárbaro. Ofende y humilla al pueblo, pero curiosamente el pueblo no reacciona. Estamos dormidos, fíjate. Bueno, yo no estoy dormida, pero yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Nada. Nada más ver lo que está haciendo y ponerlo en las manos de Dios, porque no nos queda de otra, Tito.
Bienvenido, hermano Carlos.
Amén, Tito. En Colombia se empiezan a angostar las cosas, a apretar más los problemas.
Sí, pero las medidas de seguridad son para algo. Lamentablemente, aunque una persona tenga fe y todo el tema, puede que a ti no te afecte, pero el virus va a estar en el aire. Y si lo agarras, puede que a ti, como una persona joven, por ejemplo, no te vaya a afectar tanto como si es que después vas a tu casa e infectas a un niño menor de, no sé, 5 años, puede ser, de menor de 8 años, o a una persona adulta mayor, y esa persona sí se puede morir. Entonces, el tema es que tiene que haber una responsabilidad también en la persona, o sea, no solamente la gente vive por fe, sino también las personas tienen que ser inteligentes. Puede que a ti, como una persona joven, saludable, no te llegues a morir, por ejemplo, pero para un niño o para un adulto mayor es súper complicado, porque es una realidad que las personas que están muriendo son niños, y son adultos mayores. Y en algunos casos son personas jóvenes que tienen problemas, digamos, ya de salud y se complica bastante con este virus. No hay que ser muy inteligente para poder entender, digamos, por qué son las medidas de seguridad.
Claro, tú tienes toda la razón, pero estas personas actuaron por fe. Yo entiendo que en España todo está mal y todo afecta.
Sí, pero lamentablemente tener fe ciega no ayuda en nada. Por ejemplo, por fe se han habido muchas muertes, por fe hubo propagación de peste negra, por fe hubieron martirios, digamos, en las cruzadas, por fe hubieron aniquilaciones, por fe hubieron muchísimas cosas. El problema es que cuando la fe no va acompañada con inteligencia, tienes a unos monitos descerebrados, digamos, hablando estupideces en la calle, siendo que pueden contagiar a su entorno al volver a casa. Lamentablemente, las personas tienen que, aparte de tener fe, ser inteligentes. Si no son inteligentes, digamos, ¿de qué sirve tener fe? Si vas a ser una persona que va a predicar el amor de Dios y vas a estar matando a tu familia volviendo a casa y te vas a dar cuenta después de 10 o 14 días. Hay que ser inteligente también.
Sí, muy cierto. La fe no puede ser ciega y la credibilidad no puede ser imprudente.
Imagina que no recuerdes si fueron uno o dos pastores que han muerto por leones, porque según ellos seguían por la Biblia que si ellos tienen tanta fe, los leones no le van a hacer nada. Y ellos fueron a ver leones y quisieron copiar lo de la Biblia, literalmente. O sea, se fueron con leones. Y los leones, obviamente, era un león cristiano y el león cristiano dio las gracias a Dios antes de comerse al hombre. Hay tanta persona loca en el mundo.
Ah, no, no. ¿En serio? Ay. Bueno, eso sí fue muy poco inteligente y muy amarillista. A mí esos stickers me dan algo de repulsión porque son un irrespeto con Tito. Esa es la cara de Tito. Por Dios, ya abandonemos esta moda de andar colocando stickers con la cara de otras personas. Eso hace daño. En algún momento hará daños.
Sí, no, y no solamente eso, hay gente que se crucifica en Semana Santa. O sea, imagina el tipo de ridiculez que hay en las creencias de los seres humanos. Está bien, por ejemplo, ya creer en Jesús, todo el tema, que murió crucificado, etc. Pero de ahí a crucificarte tú, es como una estupidez y ya... Él ya fue crucificado, ya fue castigado, etcétera, murió por ti y todo el bla bla que le quieras poner. Pero de ahí a crucificarte tú por en memoria de él es como estúpido. Mira, creo que encontré el artículo del ataque al león, pero no en el que murió, sino en otro pastor. Es un poquito viral esto, creo. Hay más personas que se están lanzando los leones voluntariamente. Y bueno, esto es algo parecido, si te estás dando cuenta, lo de las imágenes que envió Ricardo. Son personas que se están lanzando al virus voluntariamente, que solamente tienen una fe ciega. Es lamentable las personas con ese tipo de ¿cómo se le puede decir? Calidad cognitiva, pueda andar por ahí suelto por las calles, porque va a infectar más personas todavía.
Saludos a todos los hermanos en la fe de aquí del grupo de La Verdad Nos Hará Libres. Voy a aclarar, voy a enviar algunos mensajitos aquí en el Tito, que es el sexto día de la cuarentena en España, del encerramiento, de la confinación. Ya sé que la mayoría, la inmensa mayoría o todos los que estáis ahí,
Por ahí los países también ya os han declarado la cabra la cuarentena y tenéis que estar encerrados. Bueno, vamos a enviar aquí unos mensajitos. A ver, hay hermanos como por ejemplo el hermano Leo, y supongo que habrá más también, que no están de acuerdo conmigo con eso de que los hermanos, los cristianos que hay en las Américas no van a pasar por la gran tribulación. Primero vamos a aclarar qué es eso de la gran tribulación mencionada en el libro del Apocalipsis. Porque todavía hay muchos que creen que la gran tribulación serán las pandemias, será la guerra mundial. Eso no es la gran tribulación. No es la gran tribulación contra los cristianos. Eso será el principio, eso es el principio de dolores, como dijo Jesús. Mateo 24, versos 7 y 8. Dijo, estos son principios de dolores. Y evidentemente el principio de dolores, las guerras, las epidemias o pandemias, los terremotos, eso se sufre en todo el mundo. Pues claro que sí. Cuando la Biblia habla, especialmente el libro del Apocalipsis, habla de la gran tribulación. Esta expresión, por ejemplo, la podéis encontrar en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, porque estos son los que vienen de la gran tribulación, estos, refiriéndose a la iglesia, han salido de la gran tribulación, es decir, vienen de la gran tribulación, habrán pasado por ella. ¿A qué se refiere ahí el Apocalipsis cuando habla de la gran tribulación? Se refiere a la gran persecución que la bestia lanzará contra los santos. Como dice Apocalipsis 13:7, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Si os fijáis bien, eso no tiene que ver nada con guerras, ni con epidemias, ni con pandemias, ni con terremotos. Esa gran tribulación será sencillamente la persecución que la bestia va a lanzar contra los santos. Les va a hacer la guerra y los va a matar. Unos serán llevados en cautividad y otros morirán a espada, es decir, los ejecutarán, cortarán la cabeza. Eso será la gran tribulación mencionada en el Apocalipsis, que va a afectar a la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos, a los santos. Recordad que la iglesia es descrita en el libro del Apocalipsis con la expresión los santos, porque por ahí los falsos maestros, los enviados del diablo, estos falsos cristianos pretribulacionistas, todos estos falsos pastores, a lo largo de un montón de años, de aproximadamente 70, 80 años, pues han enseñado, siguen enseñando esa mentira del diablo de que los santos mencionados en el Apocalipsis no son los santos de la iglesia, dicen esos engañadores, esos falsos cristianos. Y es una de las mayores mentiras satánicas, por supuesto que son los santos de la iglesia. En el Nuevo Testamento no hay otro tipo de santos. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, y el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, siempre se refiere solamente a los santos de la iglesia, así es como se le llama en el Nuevo Testamento. Las epístolas de Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y también en el libro del Apocalipsis, los santos, es decir, la iglesia de Cristo. Pues la gran tribulación será la persecución que ese futuro emperador, que esa bestia y su aliado religioso, el falso profeta, van a lanzar contra los santos de la iglesia de Cristo, contra los verdaderos cristianos, ¿vale? Eso en primer lugar. Segundo lugar, vamos a ver, reinado de la bestia, el imperio de la bestia. El Apocalipsis dice que el imperio de la bestia va a gobernar ¿sobre quién? ¿Sobre el mundo entero? ¿Sobre todas las naciones? No. Vosotros os vais a Apocalipsis capítulo 17, versos 10 al 11, y ¿qué es lo que dice? Que la bestia va a gobernar sobre un imperio de 10 reinos. 10 reinos. Esos 10 reyes que menciona el Apocalipsis también los menciona el libro del profeta Daniel, pero en el libro del Apocalipsis se dan muchísimos más detalles. Va a gobernar sobre 10 reinos, y 10 reinos, 10 reyes, no son todos los reyes de la tierra, no es el mundo entero, ¿de acuerdo? Va a gobernar sobre 10 reyes. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir antes, justo antes de que venga el gobierno de la bestia? A ver, los que conocéis la profecía bíblica, ¿qué tiene que suceder antes de que venga el reinado de la bestia? Pues tiene que suceder lo que viene descrito en Apocalipsis capítulo 12. ¿Y qué es lo que se predice en Apocalipsis capítulo 11? A ver, los que conocéis el Apocalipsis, pues es el descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra. El diablo y sus ángeles serán arrojados a la tierra. Habrá una batalla en los cielos, en el cielo, en el cielo cósmico, en el espacio, una batalla entre Miguel, el arcángel Miguel, y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles.
¿Y qué es lo que ocurrirá? Será derrotado Satanás y será arrojado juntamente con sus ángeles extraterrestres, malvados, van a ser arrojados a la tierra y va a descender a la tierra. ¿Y qué dice el versículo 10? Apocalipsis 12, verso 10. ¿Qué es lo que dice? Porque ahí está la clave de todo. ¿Qué es lo que dice? Dice, bueno, esto ya escribí yo un libro hace un par de meses, o sí, dos o tres meses, que ahí está publicado en internet, donde lo explico todo esto. Supongo que el hermano Leo Harry y otros, pues no lo han leído el libro. Si lo han leído, pues no lo han entendido. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 10? Mira, dice que en ese momento, ahora, dice, porque ahora ha venido la salvación y el reinado y el poder de nuestro Señor y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? Verso 10. Ahora ha venido el poder, el reinado y la autoridad de nuestro Dios y de su Cristo. O sea, es decir, que en el momento que el diablo sea arrojado a la tierra, si lo dice bien clarito, hasta un nene de 4 años lo entiende. En ese momento vendrá el reino de Dios y de Cristo a la tierra. Pero claro, la pregunta es, si es Satanás y sus ángeles los que van a descender a la tierra, ¿por qué dice Apocalipsis 12, 10 que vendrá el reinado de Dios y de Cristo aquí a la tierra? ¿Cómo se entiende esto? Pero si dice Apocalipsis 12 que el diablo y sus ángeles van a descender a la tierra, y el diablo entregará su poder y su autoridad a la bestia, como dice Apocalipsis 13.1, ¿por qué dice entonces Apocalipsis 12.10, ahora ha venido el reinado, ha venido el poder, el reinado? Si lo dice bien claro, pues muy simple. El diablo y sus ángeles van a ser arrojados a la tierra para dar inicio al imperio de la bestia sobre 10 reinos. Será un imperio formado por 10 reinos. ¿Y dónde vendrá entonces él con poder la salvación? Porque dice también la salvación, el poder, el reinado y la autoridad de Dios y de Cristo. ¿A dónde vendrá entonces? Porque la Biblia, cuando habla de la venida del reino de Dios, escuchad bien, cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida aquí, a la tierra. No a otro lugar, no a los cielos, no a ningún planeta por ahí en el espacio, no. A la venida a la tierra. Entonces, si lo que va a comenzar en ese momento es el reinado de la bestia, aquí en la tierra, en un imperio de 10 reinos, ¿qué es lo que va a venir a la tierra cuando habla de la venida del reino de Dios y de Cristo? ¿Vendrá esa salvación, ese poder? Pues vendrá a otro lugar de la tierra. Es así de simple. En un lugar de la tierra comenzará el reinado de Dios y de Cristo. Y en otro lugar de la tierra va a comenzar el reinado de la bestia. ¿Dónde es más probable que descienda el reino de Dios y de Cristo, que venga aquí a la tierra con poder, que venga esa salvación, ese poder, ese reinado de Dios y de Cristo? Pues lógicamente en las Américas. En las Américas. No en África, no en Europa, no en Asia. No. Lo más lógico es que venga a las Américas, que es donde hay mayor cantidad de cristianos de todo el planeta, a las Américas. Y en el otro lugar de la Tierra, en el viejo mundo, aquí, en Europa, norte de África, lo que fue el antiguo Imperio Romano, Oriente Medio, pues lo que va a venir es el Imperio de la Bestia, un imperio formado por 10 reinos. Por eso es que en ese libro que escribí lo explico, ahí lo explico muy bien, es un estudio, un libro importantísimo que está publicado también en Amazon, en papel, porque si alguien lo quiere comprar. Esa venida del reino de Dios y de Cristo mencionada en Apocalipsis 12. Porque nadie, no conozco absolutamente a nadie, a ningún escritor, a ningún pastor, a ningún teólogo, que sepan explicar Apocalipsis 12, 10. No tienen ni idea, no saben cómo poner eso, cómo entenderlo. No saben. Hay por ahí mentirosos que dicen, no, es que hay ese reinado de Dios y de Cristo, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero ¿cómo va a referirse a la segunda venida de Cristo a la tierra para gobernar el mundo entero? Si lo que dice bien clarito Apocalipsis 12, que en ese momento el diablo y sus ángeles van a descender a la tierra, ¿cómo se va a referir a la segunda venida de Cristo? Por ejemplo, el falso profesor Frank Mendoza, eso es lo que decía hace unos meses, Yo no sé lo que creer ahora. Él dice que Apocalipsis 12:10 se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra. No, y no está hablando de la segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra. Ahí se está refiriendo a la venida del reino de Dios y de Cristo a la tierra en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. El gobierno mundial de Cristo, fijaos bien, sobre el mundo entero, sobre todas las naciones, vendrá después. Y está descrito, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, y en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 17. Cuando Cristo desciende en Jerusalén, desciende sobre el Monte de los Olivos y comienza a gobernar el mundo entero. Como dice Apocalipsis 11:15, el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Pero si os fijáis bien, en Apocalipsis 12:10 no se habla de ningún gobierno del mundo. No se habla por ninguna parte de la venida del gobierno mundial de Cristo. Está hablando del descenso, de la venida a la tierra, del reinado de Dios y de Cristo, pero no de su reinado mundial. El gobierno mundial de Cristo comienza después del reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Apocalipsis 12:10 es un texto impresionante, un pasaje crucial para entender realmente el libro del Apocalipsis. Quien quiera creer que Apocalipsis 12:10 se refiere a la futura venida gloriosa de Cristo, que lo crea, pero ha de saber que está equivocado, que ha sido engañado, porque es imposible que Cristo venga a gobernar a la tierra sobre el mundo entero al mismo tiempo que descienda Satanás y sus ángeles a la tierra. Es imposible. ¿Cómo van a coexistir los dos gobiernos, el gobierno de Dios y de Cristo y el gobierno de la bestia? ¿Cómo van a coexistir gobernando el mundo al mismo tiempo? No pueden coexistir la luz con las tinieblas. Sencillamente la bestia va a gobernar sobre un imperio de 10 reinos. Lo dice el libro del Apocalipsis y también el libro del profeta Daniel. Los 10 cuernos que tiene la bestia representan a esos 10 reyes. Va a gobernar solo sobre 10 reyes, un imperio formado por 10 reinos. No sobre el mundo entero. La Biblia nunca habla de un gobierno mundial de la bestia. Es una mentira del diablo que yo durante años también la enseñé en el pasado, hasta hace unos años cuando conocí realmente lo que enseña el libro del Apocalipsis sobre este tema. El reinado de la bestia será solo sobre un imperio de 10 reinos, no sobre el mundo entero. Tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 8, pero se refiere a toda tribu, pueblo, lengua y nación que forme parte del imperio de la bestia, es decir, de ese imperio de 10 reinos. En ese imperio futuro de 10 reinos habrá gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así de simple. Eso no significa el mundo entero, el planeta entero. Yo voy a poner un ejemplo. Es como si yo digo, aquí en Europa, donde yo vivo, aquí en Europa hay muchos países. Bueno, pues aquí en Europa viven gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y sin embargo no me estoy refiriendo al planeta entero, no me estoy refiriendo al mundo entero. Me estoy refiriendo a una parte del mundo, y en esa parte del mundo, como es Europa, hay gente de todas las naciones y de todas las razas viviendo. Pues eso es lo que significa ese texto de Apocalipsis 13. Que la bestia va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No se refiere al planeta entero. Se refiere a una parte del planeta, a un imperio sobre el cual va a gobernar la bestia. Y será un imperio de 10 reinos. Y en otra parte del mundo, quien estará gobernando es Dios y Cristo. Así que no confundáis las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos, no lo confundáis con la gran tribulación. Eso no es la gran tribulación. Esa lo vamos a pasar todos. Pestes, hambres, guerras, eso va a sufrir, va a afectar al mundo entero, al planeta entero. Pero cuando hablamos de la gran tribulación, de esa gran tribulación mencionada en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, nos estamos refiriendo a la gran persecución de la bestia, que la bestia va a lanzar contra los santos. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿A qué santos? A los santos de la iglesia. ¿Y dónde estarán esos santos que van a ser perseguidos por la bestia? Pues esos santos evidentemente van a estar en el imperio de la bestia. Los santos que estén fuera del imperio de la bestia, fuera del reinado de la bestia, ¿van a sufrir esa persecución? Evidentemente no. Si están fuera del imperio de la bestia, ¿cómo van a sufrir esa persecución de la bestia? Obviamente solamente van a sufrir esa persecución aquellos santos de la iglesia que estén viviendo dentro del imperio de la bestia formado por 10 reinos. Es a estos santos a los cuales la bestia hará la guerra y los vencerá. En fin, esto es tan importante lo que quería decir. Aquellos que digáis que no estáis de acuerdo conmigo, que lo que digo es falso, eso de que los santos que vivan en las Américas, que no van a pasar por la tribulación. Y pues, si queréis que yo estoy en el error, que yo estoy enseñando una doctrina falsa, pues me lo tenéis que demostrar, me lo tenéis que demostrar con la Biblia. ¿Vale? Demostrarme con la Biblia. Decidme entonces, vosotros, ¿cómo entendéis el pasaje de Apocalipsis 12? 10. ¿Cómo lo entendéis vosotros? Porque es que entonces no lo entendéis. Si no me dais una explicación de Apocalipsis 12:10, entonces significa que no tenéis ni idea de lo que habláis sobre este tema, sobre este punto. No tenéis ni idea. Dadme una correcta interpretación lógica de Apocalipsis 12:10, que es lo que hice yo. Yo sobre este tema tuve un debate hace meses con el falso este pastor, Frank Mendoza, este trinitario. Y la interpretación que me daba de Apocalipsis 12:10 es de lo más falsa y estúpida. Esta criatura me decía que no, que ahí se habla de la segunda venida de Cristo a la tierra para gobernar el mundo. Pero ¿dónde se habla ahí de un gobierno mundial de Cristo? En Apocalipsis 12:10. ¿Dónde? En ninguna parte. En ninguna parte. La venida gloriosa de Cristo para gobernar el mundo se describe después. En Apocalipsis capítulo 19, cuando Cristo viene con sus ángeles, desciende sobre el monte de los olivos para gobernar el mundo entero, viene con todos sus ángeles para destruir el imperio de la bestia y comenzar a gobernar el mundo entero. Esa será su venida gloriosa. Pero hay una venida del reino de Dios y de Cristo a la tierra mencionada en Apocalipsis 12:10, que es diferente a la que vendrá después. Y esa venida gloriosa de Cristo a la tierra, esa venida de su reino, va a ocurrir justo en el momento que Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Lo dice bien clarito el pasaje, porque ahora ha venido la salvación, el poder, el reinado y la autoridad. ¿Entendéis? Vendrá ese gobierno de Cristo a otro lugar de la tierra. Y en ese lugar de la tierra estará imperando el reino de Dios. Y en el otro lugar de la tierra lo que estará imperando es el reinado de Satanás y de la bestia, sobre un imperio de 10 reinos. Me alegro que hayas hecho lo del agua del ajo, pero has cometido un error. El error es echarle azúcar. Mira, hermano, el azúcar refinada, baja el sistema inmunológico. Quita energía, la elimina. O sea, toma el agua de ajo, pero no le eches azúcar, hermano. Si le echas, échale miel pura. Está muy bueno con miel y le da más propiedades al agua de ajo. O sea, miel pura, pero no azúcar refinada. Es el mayor veneno que hay, es el azúcar refinada. Disminuye el sistema inmunológico. Quita energía. O sea, es lo peor que se puede tomar, es el azúcar refinado. Así que te recomiendo que no tomes, cuando vuelvas a beber agua de ajo, no le eches azúcar. Échale muchísimo mejor miel, miel pura, la compras y le echas miel. Yo, por ejemplo, me la bebo o bien sola o bien con un poco de miel, pero no tomes azúcar. O sea, el azúcar es lo peor para debilitar al ser humano, bajar su sistema inmunológico. Lo mejor que hay es el azúcar. El azúcar blanca, eso está demostrado científicamente. O sea, eso tenemos que eliminarlo completamente de nuestra dieta, el azúcar refinada y todos los productos que contengan azúcar refinada, evidentemente, como bollería, galletas, etcétera, etcétera. Es lo peor, y más ahora en esta situación del bicho asesino, que especialmente ataca a los que tienen, a las personas que tienen bajas las defensas, sean ancianos o sean personas jóvenes. Pues encima, si le metes azúcar refinada, le metes ese veneno al cuerpo, pues te van a bajar el sistema inmunológico. Así que no le vuelvas a echar azúcar, es mi consejo. A ver, yo no te digo lo que tienes que comer y lo que no tienes que tomar. Tú toma lo que quieras, pero has de saber que el azúcar baja el sistema inmunológico y quita la energía, la apaga. La energía vital, el ATP, lo apaga. Y fíjate, curiosamente, por ejemplo, la sal marina, la sal pura, la sal marina, no la sal refinada, no, sino la sal marina lo que hace
son electrolitos y lo que hace es dan energía, porque somos como una pila eléctrica, da energía, hace transmitir la energía eléctrica por todo el organismo. Y el azúcar lo que hace es todo lo contrario, para esa energía, va eliminando la energía, quita la energía del organismo. Y sin embargo, la sal de mar o un poquito de agua de mar, pues lo que hace es dar energía. En fin, hermano, luego seguimos en contacto. Ahí he enviado un audio muy importante al grupo, que dura bastante, escúchalo. Y bueno, luego seguiremos enviando mensajes. Esta noche seguro que también vamos a tener una charla general ahí en el grupo de WhatsApp. Y bueno, luego también me pondré a editar la charla que hemos tenido anoche para publicarla ahí en internet. Venga, un abrazo y seguir perseverando hasta el final.
Hola, buenos días, Tito. Yo solo escribí porque no me quedó claro el tema del sábado, como creo que no lo tocaste. Entonces, ese es un tema que este pastor habla y ese no lo mencionaste. Entonces, yo quería saber era específicamente de eso. Y he escrito al WhatsApp, porque como lo pusiste en un lugar público, entonces no estaba segura si era el teléfono de la persona correcta o no. Entonces, por eso era que escribí. Pero mi duda es específicamente sobre tu posición sobre el sábado. Solo era eso lo que quería saber.
Hola, Patricia. Bueno, yo tengo escrito varios estudios, varios libros sobre el tema del sábado. Luego te lo enviaré, te los enviaré. Pero ahí en concreto, en ese libro que escribí, solamente me estaba refiriendo al engaño de la Iglesia Adventista sobre el tema del milenio. Luego te voy a enviar un estudio que tengo muy bueno sobre el asunto del sábado. ¿Qué opino del sábado? Pues el sábado es el séptimo día de la semana, pero el Nuevo Testamento jamás dice por ninguna parte que los cristianos estemos obligados a guardar el sábado. Nunca. Los primeros cristianos no guardaban el día sábado, tampoco guardaban el día domingo. Ellos se reunían, por ejemplo, para dar culto a Dios, se reunían los hermanos todos los días de la semana. Así lo dice el libro de los Hechos. Y no solamente el sábado. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, sus epístolas, jamás les dice a las iglesias que tenían que guardar el sábado. ¿Vale? El sábado fue dado solamente por Dios como señal al pueblo de Israel. Señales entre Dios y la nación de Israel. Y la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. El sábado fue dado, repito, solamente a la nación de Israel. Y la iglesia de Cristo, los cristianos que formamos la iglesia de Cristo, no somos la nación de Israel. Son dos pueblos diferentes. Uno es la nación de Israel y otra es la iglesia de Cristo. Son dos pueblos diferentes.
Vale, hermano, sí, edita la charla bíblica y esta noche podemos tener otra, sin problemas. Que me gustó mucho la de anoche. No participé mucho, porque estaba con mi familia, pero a lo mejor esta noche sí que puedo participar más. Bueno, Tito, tengo una pregunta aquí haciendo la perla del bautismo. En Mateo 19:14 dice, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si un niño muere, por supuesto que sé que irá al cielo, bueno, al cielo. Cuando Cristo resucite a las naciones, o sea, digo, a todos, no a la iglesia, sino a todos, me imagino que los niños, lo que no sé es la diferencia si entrarán en la Jerusalén celestial o serán los niños también partícipes de las naciones, con cuerpos diferentes. Fuera de la Jerusalén celestial. No sé si Cristo les regalará ser hijos de Dios también a los niños.
Hola, Tito. Muchas gracias por el material del sábado. Y tengo entonces bastante que leer. Sí. Como estoy trabajando, pues tomaré un poquito de tiempo para leer todo, porque es bastante y es algo que hay que leerlo varias veces, ¿no? Porque son verdades muy grandes, ¿no? Son cosas que cambian las vidas de las personas, ¿no? Y más en este tiempo en que estamos viviendo. Muy amable, muy gentil de tu parte por permitirme tener información para leer y para entender, ¿no? Entonces, que tengas un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.
¿Qué hay, hermano? A ver, los niños cuando resuciten, porque Jesús lo dijo, lo ha citado ahí el texto de los tales es el reino de los cielos. O sea, los niños cuando resuciten van a resucitar en el reino de Dios aquí en la tierra. Y yo personalmente lo que creo es que van a resucitar como niños, como bebés, y van a crecer hasta la edad perfecta, que será unos 30 años, y ahí se quedarán para siempre, en esa edad ideal. Pero los niños yo creo que van a crecer en la tierra, en la nueva tierra, van a crecer en el reino de Dios, pero no va a vivir en la nueva Jerusalén celestial, porque en la nueva Jerusalén celestial los que van a vivir son la iglesia de Cristo, y los que van a gobernar con Cristo sobre todo el universo. Y los niños pequeños evidentemente no van a gobernar sobre todo el universo. Es solamente la iglesia, aquellos que hayan pasado por la tribulación, son los que van a vivir en la ciudad celestial. Y los niños pues resucitarán en el reino de Dios aquí en la tierra, en esa tierra paradisíaca que vendrá, que Dios creará después del milenio, en esa nueva tierra, pues van a resucitar los niños y van a vivir ahí.
Buenos días, familia, gracias y paz a cada uno. Fíjense qué cosa, ahí hay una publicación donde están los haitianos yéndose todo del país. Es que no hay nada en la calle, ya no hay trabajo, no hay nada. Entonces, en Haití no hay coronavirus, pero la capital está llena de eso, en Samaná y en Santiago y Puerto Plata. Esa gente se está yendo para Haití con todo su motete. Hay un video ahí que eso da miedo, ve eso, cómo se están saliendo. Es por millones que están saliendo. Lo peor del caso, hermano, es que ese país, Haití, es un país que no tiene sanidad. Ahí no hay sistema sanitario por ningún lado. Entonces, ayer me dijo un primo mío que es médico, que ese asunto la gente lo tiene, por ejemplo. Y la primera 2 semanas puede infectar a un montón de gente y él no siente nada, no siente síntomas, no tiene nada. Oiga bien, y infecta a un montón de gente. De las 2 semanas, sí, a los 16, 18 días, que él empieza a sentir como que tiene fiebre, que tiene tal cosa, que esto por ahí. Pero ha infectado gente ya, que la mitad demasiado. Entonces, esa gente que han estado en la capital, aquí hay una provincia que se llama Santiago, otra Puerto Plata, Samaná, que es donde yo estoy, y bueno, y la capital, exacto. Eso ahí hay coronavirus, óyeme bien. Y esos haitianos están viviendo por todos esos lados por ahí. Cuando esa gente llegue en Haití, un país como ese, que eso se mete en batería ya, como decimos aquí, mírame, es una desgracia lo que va a pasar en ese país con esa gente. Porque que no hay atención médica. Es un país que no hay nada. Es el país más pobre del mundo entero, yo creo. Entonces eso es terrible, de verdad.
Buenos días, hermano Tito. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí en España? Sabes que aquí ayer a las 11 de la noche hubo ese toque de queda que nadie puede salir después de las 11 de la noche. Pero según ahora veo que está todo operando normal, pero hay tiendas que, por ejemplo, los gimnasios están completamente cerrados. Por ejemplo, en mi tienda, yo trabajo para Home Depot, es una tienda donde que está todas esas cosas de construcción, de remodelar las casas, y ya a partir de las 6 de la tarde ya está cerrado. Antes cerrábamos a las 10 de la noche. Estaba escuchando tu mensaje sobre, pues, el futuro, sobre el apocalipsis. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que has dicho, los puntos claves, lo que está pasando, la gente está confundiendo con este virus demonio, con eso del apocalipsis, porque hay que ver, por ejemplo, los religiosos, esos evangelocos, esos falsos cristianos o otras religiones antibíblicas, pues esos falsos pastores. No es nadie, sinceramente, yo he ido a esa iglesia pentecostales, católicos romanos, testigos de Jehová y otras religiones. Nunca, nunca, nunca escuché nadie, ningún pastor, ningún predicador, nunca le escuché hablando sobre este tema tan importante. No lo hablan sobre, pues, de que la bestia solo gobernará 10 naciones, que no será mundial. Ese es un punto. El otro punto es de que ellos no hablan de ese tema, pues, cuándo será, pues, cuándo vendrá Cristo. O sea, no hablan, o sea, exactamente, detalladamente. Y lo retuercen, porque a veces yo he escuchado y he visto videos que ellos hacen que dicen que, oh, si tú eres de mi iglesia, que es que ellos supuestamente dicen que tienen la verdadera doctrina, dice que no pasarán por la tribulación, y es completamente falso. Según ellos, dice que cuando venga, pues, la tribulación, que supuestamente Dios, Jesús, que va a ascender y va a escoger a las personas desde el planeta y van a ascender volando. No sé si tú has visto esos videos que dice, oh, que no pasarán por tribulación cuando haya pestes o terremotos, etcétera. Dice que las personas que están en esa iglesia van a ir volando al cielo junto con Cristo. O sea, yo digo, o sea, que eso es completamente falso. Hay que despertar y leer lo que dice la Biblia, ¿no? Y pues lo que dice la palabra, las escrituras, está la verdad, ¿no? Y pues no solamente creerse solo porque dice un falso pastor. Pues si fuera por la bestia, por Satanás, él quisiera tener poder gobernar sobre todo este planeta. Pero como dice en Apocalipsis, en la Biblia, serán solamente 10 naciones.
Atención a todos los que no les gusta mucho leer. Estos son consejos de mucha importancia, venido desde China, que ya pasó la experiencia y tuvo éxito por el momento. China, un país potencia, nos está brindando al mundo estrategias a usar y combatir el COVID-19, el coronavirus. Recomendaciones, bravo pueblo de China, nuestro respeto. Los chinos ya conocen el comportamiento del virus gracias a las autopsias realizadas. El virus se caracteriza por tapar, por obstruir las vías respiratorias con mucosidad viscosa que se pone dura, se solidifica, tapando las vías y los pulmones. Entonces descubrieron que deben aplicar una medicina para abrir y destapar esas vías, de manera que el tratamiento que usen pueda surtir efecto. Sin embargo, todo tiene un número de días. Las recomendaciones son, atiendan, se recomienda, ok, apunten y no olviden, tomar muchos líquidos calientes, café, sopas, té, hasta agua tibia. También se deben tomar un sorbo de agua cada 20 minutos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque eso hace que el virus baje al estómago. Si ya se encuentra en la garganta, cae al estómago y los jugos gástricos lo neutralizan antes de llegar a los pulmones. Hacer gárgara, otra recomendación, hacer gárgaras con antisépticos, con vinagre, sal, limón, cualquiera, con agua tibia, todos los días si es posible. Háganlo hasta 2 veces al día si sienten alguna irritación. El virus se pega del cabello, y la ropa también. Cualquier jabón corta el virus, pero hay que asearse al llegar de la calle, de no poder lavar la ropa todos los días, sácala al sol, eso lo neutraliza. Te das cuenta que lo caliente como que le baja la vida a ellos. Limpiar las superficies, señores, las superficies metálicas, porque el virus vive ahí hasta 9 días. Por eso que uno tiene que vivir con una higienización completa, de aquí para allá, de allá para acá. Ojo con eso, manillas de puerta, pasamanos, etcétera. No fumar. Lavar las manos cada 20 minutos con cualquier jabón que haga espuma. Ok, coman fruta. ¿Por qué? Fruta y verdura, porque elevan el zinc. Nada más no es la vitamina C, no se me aburran. Atiendan, que falta un poco nada más. Los animales no contagian el virus a personas. Evita contraer gripes comunes. Evita comer y tomar muchas cosas frías. Sí, si tú sientes malestar en la garganta, atácalo de una vez. El virus entra por allí y dura de 3 a 4 días hasta que se pasa por los pulmones. Entonces actúa rápido, papá. Prudencia, previsiones y conciencia sin miedo. Máxima difusión, mándale esto a todo el que tú quieres, que tú quieres que no caiga en una desgracia. Gracias, le grabó a Alex Fría un mensaje que llegó y le di mucho peso porque he observado desde día todas las recomendaciones del mundo y concluyo que esto tiene mucho peso, mucha validez. Que Dios nos acompañe en esta crisis y la oración no puede faltar nunca. Amén.
En el nombre de Jesucristo, Padre de la Gloria, en esta mañana me dirijo a ti y con toda confianza y esperanza, creyendo en ti, Padre, porque con tus fuerzas es que las cadenas pueden romperse. No importa cuál enfermedad sea que haya, no importa cuál sea la propuesta satánica que el diablo tenga para que el sistema humano esté bajo pánico, esté bajo terror, esté bajo duda. En este momento, Rey Eterno, me dirijo a ti, glorificando y exaltando tu nombre, Padre Eterno, dándote toda gloria, toda honra, toda exaltación, todo poder, toda grandeza, toda alabanza, porque solamente tú eres digno de recibir tales cosas, Padre de la Gloria, porque por tu voluntad fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. Y también por tu voluntad, por tu santísima voluntad, existen y subsisten. En este momento, Padre, pues quiero hablarte en primer lugar de este problema que hay ahora mismo en la humanidad, azotando la humanidad. Tu palabra dice que, bueno, hay alguna profecía que todavía no se han cumplido, otras se han cumplido, y así por el estilo, pero el maestro dijo que iba a haber peste en toda parte, hambre, guerra, rumores de guerra, terremoto, todo eso. Y eso debe de cumplirse al pie de la letra, porque específicamente el cielo y la tierra pueden pasar, pero tu palabra no. Y tu hijo lo dijo aquí abajo. En este momento, Maestro, Maestro Santo, Padre bueno, te pido, Padre, que tu voluntad y tu misericordia, ambas en conjunto, tal y como se hacen cada día, Padre de la Gloria, se manifiesten en este día sobre cada uno de los seres humanos, Padre de la Gloria. Este es un momento que específicamente tú estás llamando a la humanidad, pero la mayoría no quiere entrar. Esto es como un arca que está abierta, llamando a la gente para que entren. Y la mayoría no quieren entrar, ni tan siquiera porque están mirando la voz de alerta, la voz de alarma que tú estás dando a la humanidad. No quieren entrar. Padre de la Gloria, este es el momento para que nosotros, los verdaderos creyentes, exaltando y engrandeciendo tu nombre, porque tú eres el único grande que hay, Padre, sobre todas las cosas. El universo gime ante tu presencia, Padre de la Gloria. Permita, mi Rey, que los verdaderos creyentes, Padre de la Gloria, pues nos afiancemos más en ti en este momento, Padre Eterno. Que nosotros podamos estar más firmes, Padre. Que tú puedas, Padre de la Gloria, pues limpiar nuestra mente, nuestros corazones, porque el problema del ser humano es en la mente que está. Somos lo que pensamos. Somos muchas veces también lo que decimos, pero que todo viene de la mente, todo proviene de ahí. Padre,
estos favores en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Padre, y que tu protección divina esté sobre nosotros cada día, Padre de la gloria. Que eso no falte en nosotros, Padre. Al igual que como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora mismo no hay trabajo en la calle, está prohibido salir. Ese virus está azotando la humanidad en este momento. Pero Padre, tú eres más grande que el virus. Tú estás por encima de todo lo que hay y tu voluntad es perfecta y tus juicios son verdaderos. Ese juicio que ha descendido de arriba, tal como yo lo creo y lo he dicho, que eso es un juicio que tú has enviado a la tierra para que el hombre se enderece, pero la mayoría no quiere. Aún así, como dice el Apocalipsis, que cuando los juicios estén de manera pues fuerte, ¿verdad? Porque esto viene siendo quizá un comienzo. Pero cuando los juicios estén fuertes, no recuerdo el capítulo que tu palabra dice, que ni aún así se arrepintieron de su hechicería, su idolatría, sus fornicaciones. El hombre no entiende. Pero Padre, te pido en esta mañana, Dios mío, Padre, que proteja a tu remanente, Padre. En cada país hay un remanente, Padre de la gloria. Padre, ayer yo hablaba con un español, con un hermano español, y me estuvo diciendo que el país de más idolatría, óyeme, y más ateísmo que hay sobre la faz de la tierra es España. Precisamente por eso el virus está azotando a esa nación, Padre de la gloria. Eso es lo que definimos nosotros. Pero te pedimos aún así, Padre, misericordia por aquellos, Padre de la gloria, que están firmes, que son verdaderos creyentes. Protégelo, Padre, donde quiera que estén, y a cada uno de nuestros seres queridos. Padre, estos favores te los pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, Padre de la gloria, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido, Padre, por el poder de tu palabra, Padre, por tu omnisapiencia, por tu omnipresencia, por tu omnisciencia y por tu omnipotencia, Padre, porque tú estás por encima de todo y porque tú lo eres todo. Estos favores van, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
Que pueda andar por ahí suelto por las calles, porque va a infectar más personas todavía.
Había que aclarar, voy a enviar algunos mensajitos aquí en el Tito, que es el sexto día de la cuarentena en España, del encerramiento, de la confinación. Ya sé que la mayoría, la inmensa mayoría, o todos los que estáis ahí, por ahí en los países, también ya os han declarado la cabra de la cuarentena y tenéis que estar encerrados. Bueno, vamos a enviar aquí unos mensajitos. A ver, hay hermanos como, por ejemplo, el hermano Leo, y supongo que habrá más también, que no están de acuerdo conmigo con eso de que los hermanos, los cristianos que hay en las Américas no van a pasar por la gran tribulación. Primero vamos a aclarar qué es eso de la gran tribulación mencionada en el libro del Apocalipsis. Porque todavía hay muchos que creen que la gran tribulación serán las pandemias, será la guerra mundial. Eso no es la gran tribulación. No es la gran tribulación contra los cristianos. Eso es el principio de dolores, como dijo Jesús. Mateo 24, versos 7 y 8. Dijo, estos son principios de dolores. Y evidentemente el principio de dolores, las guerras, las epidemias o pandemias, los terremotos, eso se sufre en todo el mundo. Pues claro que sí. Cuando la Biblia habla, especialmente el libro del Apocalipsis, habla de la gran tribulación. Esta expresión, por ejemplo, la podéis encontrar en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, porque estos son los que vienen de la gran tribulación, estos, refiriéndose a la iglesia, han salido de la gran tribulación, es decir, vienen de la gran tribulación, habrán pasado por ella. ¿A qué se refiere ahí el Apocalipsis cuando habla de la gran tribulación? Se refiere a la gran persecución que la bestia lanzará contra los santos. Como dice Apocalipsis 13:7, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Si os fijáis bien, eso no tiene que ver nada con guerras, ni con epidemias, ni con pandemias, ni con terremotos. Esa gran tribulación será sencillamente la persecución que la bestia va a lanzar contra los santos. Les va a hacer la guerra y los va a matar. Unos serán llevados en cautividad y otros morirán a espada, es decir, los ejecutarán, les cortarán la cabeza. Eso será la gran tribulación mencionada en el Apocalipsis, que va a afectar a la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos, a los santos. Recordad que la iglesia es descrita en el libro del Apocalipsis con la expresión los santos. porque por ahí los falsos maestros, los enviados del diablo, estos falsos cristianos pretribulacionistas, todos estos falsos pastores, a lo largo de un montón de años, de aproximadamente 70, 80 años, pues han enseñado, siguen enseñando esa mentira del diablo, de que los santos mencionados en el Apocalipsis no son los santos de la Iglesia, dicen esos engañadores, esos falsos cristianos. Y es una de las mayores mentiras satánicas, por supuesto que son los santos de la Iglesia. En el Nuevo Testamento no hay otro tipo de santos. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, y el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, siempre se refiere solamente a los santos de la Iglesia, así es como se le llama en el Nuevo Testamento. Las epístolas de Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y también en el libro del Apocalipsis, los santos, es decir, la Iglesia de Cristo. Pues la gran tribulación será la persecución que ese futuro emperador, que esa bestia y su aliado religioso, el falso profeta, van a lanzar contra los santos de la Iglesia de Cristo, contra los verdaderos cristianos, ¿vale? Eso en primer lugar. Segundo lugar, vamos a ver, reinado de la bestia, el imperio de la bestia. El Apocalipsis dice que el imperio de la bestia va a gobernar ¿sobre quién? ¿Sobre el mundo entero? ¿Sobre todas las naciones? No. Vosotros os vais a Apocalipsis capítulo 17, versos 10 al 11, y ¿qué es lo que dice? Que la bestia va a gobernar sobre un imperio de 10 reinos. 10 reinos. Esos 10 reyes que menciona el Apocalipsis también los menciona el libro del profeta Daniel. Pero en el libro del Apocalipsis se dan muchísimos más detalles. Va a gobernar sobre 10 reinos, y 10 reinos, 10 reyes, no son todos los reyes de la tierra, no es el mundo entero, ¿de acuerdo? Va a gobernar sobre 10 reyes. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir antes, justo antes de que venga el gobierno de la bestia? A ver, los que conocéis la profecía bíblica, ¿qué tiene que suceder antes de que venga el reinado de la bestia? Pues tiene que suceder lo que viene descrito en Apocalipsis capítulo 12. ¿Y qué es lo que se predice en Apocalipsis capítulo 11? A ver, los que conocéis el Apocalipsis, pues es el descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra. El diablo y sus ángeles serán arrojados a la tierra. Habrá una batalla en los cielos, en el cielo, en el cielo cósmico, en el espacio, una batalla entre Miguel, el arcángel Miguel, y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Será derrotado Satanás y será arrojado juntamente con sus ángeles extraterrestres, malvados, van a ser arrojados a la tierra y va a descender a la tierra. ¿Y qué dice el versículo 10? Apocalipsis 12, verso 10. ¿Qué es lo que dice? Porque ahí está la clave de todo. ¿Qué es lo que dice? Dice, bueno, esto ya escribí yo un libro hace un par de meses, o sí, dos o tres meses, que ahí está publicado en internet, donde lo explico todo esto. Supongo que el hermano Leo Harry y otros, pues no lo han leído el libro. Si lo han leído, pues no lo han entendido. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 10? Mira, dice que en ese momento, ahora, dice, porque ahora ha venido la salvación y el reinado y el poder de nuestro Señor y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? Verso 10. Ahora ha venido el poder, el reinado y la autoridad de nuestro Dios y de su Cristo. O sea, es decir, que en el momento que el diablo sea arrojado a la tierra, se lo dice bien clarito, hasta un nene de 4 años lo entiende, en ese momento vendrá el reino de Dios y de Cristo a la tierra. Pero claro, la pregunta es, si es Satanás y sus ángeles los que van a descender a la tierra, ¿por qué dice Apocalipsis 12, 10 que vendrá el reinado de Dios y de Cristo aquí a la tierra? ¿Cómo se entiende esto? Pero si dice Apocalipsis 12 que el diablo y sus ángeles van a descender a la tierra, y el diablo entregará su poder y su autoridad a la bestia, como dice Apocalipsis 13.1, ¿por qué dice entonces Apocalipsis 12.10, ahora ha venido el reinado, ha venido el poder, el reinado? Si lo dice bien claro, pues muy simple. El diablo y sus ángeles van a ser arrojados a la tierra para dar inicio al imperio de la bestia sobre 10 reinos. Será un imperio formado por 10 reinos. ¿Y dónde vendrá entonces él con poder la salvación? Porque dice también la salvación, el poder, el reinado y la autoridad de Dios y de Cristo. ¿A dónde vendrá entonces? Porque la Biblia, cuando habla de la venida del reino de Dios, escuchad bien, cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida aquí, a la tierra. No a otro lugar, no a los cielos, no a ningún planeta por ahí en el espacio, no. A la venida a la tierra. Entonces, si lo que va a comenzar en ese momento es el reinado de la bestia, aquí en la tierra, en un imperio de 10 reinos, ¿qué es lo que va a venir a la tierra cuando habla de la venida del reino de Dios y de Cristo? ¿Vendrá esa salvación, ese poder? Pues vendrá a otro lugar de la tierra. Es así de simple. En un lugar de la tierra comenzará el reinado de Dios y de Cristo. Y en otro lugar de la tierra va a comenzar el reinado de la bestia. ¿Dónde es más probable que descienda el reino de Dios y de Cristo, que venga aquí a la tierra con poder, que venga esa salvación, ese poder, ese reinado de Dios y de Cristo? Pues lógicamente en las Américas. En las Américas, no en África, no en Europa, no en Asia, no. Lo más lógico es que venga a las Américas, que es donde hay mayor cantidad de cristianos de todo el planeta, a las Américas. Y en el otro lugar de la Tierra, en el viejo mundo, aquí, en Europa, norte de África, lo que fue el antiguo Imperio Romano, Oriente Medio, pues lo que va a venir es el Imperio de la Bestia, un imperio formado por 10 reinos. Por eso es que en ese libro que escribí lo explico, ahí lo explico muy bien, es un estudio, un libro importantísimo que está publicado también en Amazon, en papel, porque si alguien lo quiere comprar, esa venida del reino de Dios y de Cristo mencionada en Apocalipsis 12. Porque nadie, no conozco absolutamente a nadie, a ningún escritor, a ningún pastor, a ningún teólogo, que sepan explicar Apocalipsis 12, 10, no tienen ni idea, no saben cómo poner eso, cómo entenderlo, no saben. Hay por ahí mentirosos que dicen, no, es que hay ese reinado de Dios y de Cristo, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero ¿cómo va a referirse a la segunda venida de Cristo a la tierra para gobernar el mundo entero? Si lo que dice bien clarito Apocalipsis 12, que en ese momento el diablo y sus ángeles van a descender a la tierra, ¿cómo se va a referir a la segunda venida de Cristo? Por ejemplo, el falso profesor Frank Mendoza, eso es lo que decía hace unos meses, yo no sé lo que creerá ahora. Él dice que Apocalipsis 12, 10 se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra. No, y no está hablando de la segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra. Ahí se está refiriendo a la venida del reino de Dios y de Cristo a la tierra en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. El gobierno mundial de Cristo, fijaos bien, sobre el mundo entero, sobre todas las naciones, vendrá después. Y está descrito, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, y en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 17. Cuando Cristo desciende en Jerusalén, desciende sobre el Monte de los Olivos y comienza a gobernar el mundo entero. Como dice Apocalipsis 11:15, el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Pero si os fijáis bien, en Apocalipsis 12:10 no se habla de ningún gobierno del mundo. No se habla por ninguna parte de la venida del gobierno mundial de Cristo. Está hablando del descenso, de la venida a la tierra, del reinado de Dios y de Cristo, pero no de su reinado mundial. El gobierno mundial de Cristo comienza después del reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Apocalipsis 12, 10 es un texto impresionante, un pasaje crucial para entender realmente el libro del Apocalipsis. Quien quiera creer que Apocalipsis 12:10 se refiere a la futura venida gloriosa de Cristo, que lo crea, pero ha de saber que está equivocado, que ha sido engañado, porque es imposible que Cristo venga a gobernar a la tierra, sobre el mundo entero, al mismo tiempo que descienda Satanás y sus ángeles a la tierra. Es imposible. ¿Cómo van a coexistir los dos gobiernos, el gobierno de Dios y de Cristo y el gobierno de la bestia? ¿Cómo van a coexistir gobernando el mundo al mismo tiempo? No pueden coexistir la luz con las tinieblas. Sencillamente la bestia va a gobernar sobre un imperio de 10 reinos. Lo dice el libro del Apocalipsis y también el libro del profeta Daniel. Los 10 cuernos que tiene la bestia representan a esos 10 reyes. Va a gobernar solo sobre 10 reyes. Un imperio formado por 10 reinos. No sobre el mundo entero. La Biblia nunca habla de un gobierno mundial de la bestia. Es una mentira del diablo que yo durante años también la enseñé en el pasado, hasta hace unos años, cuando conocí realmente lo que enseña el libro del Apocalipsis sobre este tema. El reinado de la bestia será solo sobre un imperio de 10 reinos, no sobre el mundo entero. Tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 8, pero se refiere a toda tribu, pueblo, lengua y nación que forme parte del imperio de la bestia, es decir, ese imperio de 10 reinos. En ese imperio futuro de 10 reinos habrá gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así de simple. Eso no significa el mundo entero, el planeta entero. Yo voy a poner un ejemplo. Es como si yo digo, aquí en Europa, donde yo vivo, aquí en Europa hay muchos países. Bueno, pues aquí en Europa viven gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y sin embargo no me estoy refiriendo al planeta entero, no me estoy refiriendo al mundo entero. Me estoy refiriendo a una parte del mundo, y en esa parte del mundo, como es Europa, hay gente de todas las naciones y de todas las razas viviendo. Pues eso es lo que significa ese texto de Apocalipsis 13. Que la bestia va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, no se refiere al planeta entero. Se refiere a una parte del planeta, a un imperio sobre el cual va a gobernar la bestia. Y será un imperio de 10 reinos. Y en otra parte del mundo, quien estará gobernando es Dios y Cristo. Así que no confundáis, no confundáis las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos, no lo confundáis con la gran tribulación. Eso no es la gran tribulación. Esa lo vamos a pasar todos. Pestes, hambres, guerras, eso va a sufrir, va a afectar al mundo entero, al planeta entero. Pero cuando hablamos de la gran tribulación, de esa gran tribulación mencionada en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, nos estamos refiriendo a la gran persecución de la bestia, que la bestia va a lanzar contra los santos. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿A qué santos? A los santos de la iglesia. ¿Y dónde estarán esos santos que van a ser perseguidos por la bestia? Pues esos santos evidentemente van a estar en el imperio de la bestia. Los santos que estén fuera del imperio de la bestia, fuera del reinado de la bestia, ¿van a sufrir esa persecución? Evidentemente no. Si están fuera del imperio de la bestia, ¿cómo van a sufrir esa persecución de la bestia? Obviamente solamente van a sufrir esa persecución aquellos santos de la iglesia que estén viviendo dentro del imperio de la bestia formado por 10 reinos. Es a estos santos a los cuales la bestia hará la guerra y los vencerá. En fin, esto es tan importante lo que quería decir. Aquellos que digáis que no estáis de acuerdo conmigo, que lo que digo es falso, eso de que los santos que vivan en las Américas, que no van a pasar por la tribulación. Y pues, si queréis que yo estoy en el error, que yo estoy enseñando una doctrina falsa, pues me lo tenéis que demostrar, me lo tenéis que demostrar con la Biblia. ¿Vale? Demostrarme con la Biblia. Decidme entonces, vosotros, ¿cómo entendéis el pasaje de Apocalipsis 12? 10. ¿Cómo lo entendéis vosotros? Porque es que entonces no lo entendéis. Si no me dais una explicación de Apocalipsis 12:10, entonces significa que no tenéis ni idea de lo que habláis sobre este tema, sobre este punto. No tenéis ni idea. Dadme una correcta interpretación lógica de Apocalipsis 12:10, que es lo que hice yo. Yo sobre este tema tuve un debate hace meses con el falso este pastor Frank Mendoza, este trinitario. Y la interpretación que me daba de Apocalipsis 12:10 es de lo más falsa y estúpida. Esta criatura me decía que no, que ahí se habla de la segunda venida de Cristo a la tierra para gobernar el mundo. Pero ¿dónde se habla ahí de un gobierno mundial de Cristo? En Apocalipsis 12:10. ¿Dónde? En ninguna parte. En ninguna parte. La venida gloriosa de Cristo para gobernar el mundo se describe después. En Apocalipsis capítulo 19, cuando Cristo viene con sus ángeles, desciende sobre el monte de los olivos para gobernar el mundo entero, viene con todos sus ángeles para destruir el imperio de la bestia y comenzar a gobernar el mundo entero. Esa será su venida gloriosa. Pero hay una venida del reino de Dios y de Cristo a la tierra mencionada en Apocalipsis 12 y 10, que es diferente, diferente a la que vendrá después. Y esa venida gloriosa de Cristo a la tierra, esa venida de su reino, va a ocurrir justo en el momento que Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Lo dice bien clarito el pasaje, porque ahora ha venido la salvación, el poder, el reinado y la autoridad. ¿Entendéis? Vendrá ese gobierno de Cristo a otro lugar de la tierra. Y en ese lugar de la tierra estará imperando el reino de Dios. Y en el otro lugar de la tierra lo que estará imperando es el reinado de Satanás y de la bestia, sobre un imperio de 10 reinos.